Una jornada con nubosidad variable, fresco por la mañana y cálido por la tarde, con altas probabilidades de lluvias aisladas y una máxima de 27 grados.
Vino a tomar unos mates, porque es casi vecino nuestro. Alejandro Miravet, que además de haber sido compañero mío en medios de comunicación y en la etapa de la vieja FM Express aquí en Posadas, ahora tiene una consultora que es MRBT, que tiene que ver con Miravet, que viene de familia de periodistas y sobre todo que empezó a medir imágenes. Y empezó con el presidente Milei. Nada más y nada menos. Ale, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias, Lauri, por la invitación. Gracias al equipo. Realmente, muy bien. Gracias a todos.
¿Eh? Contanos un poquito este estudio de opinión, a qué periodo corresponde, sobre todo para entender entre todo lo que pasó con Adorni y todo lo que está pasando con la economía, porque no es el primero que vienen haciendo sobre la imagen del presidente.
Nosotros desde la consultora venimos midiendo la imagen del presidente Milei desde agosto del año pasado. Cada mes venimos midiendo la imagen de Milei. Realmente en ese momento en Posadas, para que dejar en claro...
Sí, que viene en la capital misionera.
En la capital de Misiones. En agosto del año pasado, Milei tenía un 56% de imagen positiva.
Claro, era un momento en el cual el presidente todavía contaba con un fuerte respaldo popular.
Fuertísimo. Realmente mucho apoyo. Y en paralelo venían pasando cosas a nivel nacional. Vienen las elecciones bonaerenses en septiembre, luego llegan las nacionales en octubre, con muchísimos problemas para Milei a nivel nacional. Aparece el caso Esper, aparecen varias cosas.
Libra,
Esper. Venía Libra,
Esper,
Andis, aparecen todas esas cosas. Y en Posadas no hacía mella esos problemas en la imagen de Milei. Hasta que la economía empieza a jugar. La economía empieza a jugar y a partir del mes de noviembre, diciembre, la imagen de Milei empieza a caer. Y llegamos al mes de abril, que es la última medición que tenemos, estamos arrancando mayo ahora, donde Milei tiene, hablamos al principio, sí, 56 de imagen positiva, mes de agosto del año pasado,
y ahora
tiene 60% de imagen negativa.
¡Apa! Se dio vuelta.
Se dio vuelta la participación de la gente y lo que sucede con la imagen del presidente Milei. El dato interesante que tuvimos en el cierre de este mes, algo que veníamos observando, pero ahora quedó muy bien marcado. Cuando empezamos a medir en agosto, había mucha participación de los encuestados y tenía una imagen positiva muy alta, ¿no? Había mucha participación. El no sabe, no contesta era realmente bajo. Andaba el 10% más o menos.
De que no se la jugaba, digamos. De
que no se la jugaba, pero era bajo. Después, cuando se estabiliza un poco la imagen de él hasta llegar a noviembre, el nivel de no sabe, no contesta había crecido mucho. Menos participación de gente en esa opinión. Bueno, ahora que está con un 60% de imagen negativa en Posadas, la participación de la gente bajó al 7%. Hay una gana de empezar a participar en esto, ¿no?
En esta placa que estamos viendo, ¿ahí se puede explicar un quiebre o fue paulatino? ¿Dónde tendríamos que mirar en el tiempo, desde agosto del año pasado hasta ahora, como para entender esa disociación del presidente con los posadeños?
Mira, en el 56 original es agosto.
Sí, al micrófono, please.
57 es el mes de septiembre, 52 octubre, 52 noviembre, estamos hablando de la imagen positiva de él ahí, ¿no?
Sí.
47 el mes de noviembre, después ya viene diciembre con 44. Fue difícil el mes de diciembre en Posadas. Fue realmente difícil
claro,
en lo económico.
Y enero y febrero ni te cuento.
Enero y
febrero. Verano de escasas ventas.
Bueno. Y en enero es el primer cruce donde el negativo de la imagen de Milei lo supera.
Ahí se
42-41.
Claro.
Un empate técnico, podríamos decir, pero es el quiebre. Febrero y ya marzo. Llegamos al mes de marzo, donde empieza a despegarse mucho, 47-39. Y el 60 de imagen negativa para el mes de abril, 33% de imagen positiva, ¿no? Entonces, y la línea de abajo que ves en color naranja,
esos son los indecisos, los que no quieren contestar.
No sabe, no contesta, como te decía, a principio de nuestra medición, mes de agosto del año pasado, 56%, 10% de no sabe, no contesta. O sea, había participación, la gente participa en lo positivo y lo negativo, digamos. y llegamos a abril con una baja, muy muy baja, no sabe, no contesta, o sea, la gente toma posición respecto a lo que está sucediendo, ¿no?
Bien. Máximo.
Una cosa me interesa saber, lo que rodea al presidente, sí, el tema de Karina, el tema de Adorni ahora, sí, vos también mencionabas lo de Esper, ¿te parece que esas personas de su gabinete, el que lo rodea, son lo que está arrastrando la imagen negativa del presidente, o es Javier Milei el presidente quien centraliza esa imagen negativa?
No, lo que arrastra la imagen negativa pasa netamente por lo económico.
O sea, la economía es lo que pesa. No importa los escándalos, si son corruptos o no. Es el tema que la gente no tiene plata en el bolsillo.
El problema es que la gente no tiene plata en el bolsillo. Pasa por ahí. Ahora sí, en marzo, abril, puede haber sumado el escándalo de Adorni, que fue realmente muy, muy importante, digamos, y tuvo muchísima mediatización, además. Pero el problema empieza, el declive empieza con la economía. El mes de diciembre, enero, febrero, marzo, fueron fatales. Fatales en lo económico. Uh-huh. Se sintió allí. Entonces la gente vuelca ese enojo, indignación, lo que vos quieras, en la imagen de Milei. ¿Por qué esto, digamos?
Sí, a ver.
¿Qué le hace el caso Esper a la provincia de Misiones?
No, claro, nos parece lejano.
Parece lejano. ¿Qué le hace el lo que sí hizo un poquito de ruido en la gente, el caso Andis?
Sí, claro.
Se entra en la provincia de Misiones.
Las, ¿no?, auditorías, el escándalo de las auditorías, el tema de la suspensión de las pensiones.
Pasaron ahí, pero si comparamos los meses, en lo de mayor momento de ese escándalo, tampoco hubo mucho golpe en la imagen de Milei.
Se lograba mantener.
Se lograba mantener. Ahí vienen los meses esos dos que tenemos 52% más o menos. Luego, llegando ya a noviembre, diciembre, es donde la economía, se termina la esperanza, se termina, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pasaron las elecciones de octubre, tiene la Cámara de Diputados en mayoría, y no llegan los cambios, el agotamiento empezó a sentirse, y como te decía, enero, febrero, marzo, inicio de clases, complicadísimo, y abril, bueno, marca todo este tipo de cosas, ¿no?
Claro. Eve.
Pienso en este registro que hacen y en la gente que inclusive a nivel nacional se ha escuchado decir, lo voté, estoy decepcionado, lo voté, bueno, pasaron miles de cosas, ¿no?
Sí.
¿Qué se ve en Posada sobre esa situación?
Bueno, súper interesante lo que está pasando. Les cuento un poquito cómo nosotros realizamos esta encuesta.
A ver.
Nosotros tenemos una encuesta panel, son 220 casos más o menos por mes, armados en tres grupos, de jóvenes, adultos jóvenes y de adultos, adultos mayores.
Uh-huh.
Entonces, tenemos los jóvenes 16 a 35, 35 a 55, 55 adultos mayores. Siempre hablábamos de que en la juventud estaba el mayor soporte del mileísmo,
sí,
por así decir, ¿no? Es cierto, sí. Ahí hay una base, un núcleo duro, está ahí. Pero nuestro trabajo, que no son solamente lo que hacemos de imágenes, tenemos otros más. Había un núcleo duro en adultos jóvenes y adultos adultos mayores.
Mm.
Había, existía ahí. Tal vez no expuestos, no insistentes en redes sociales, pero que bancaban el proyecto liberal, libertario, etcétera. Ese es el que más desapareció ahora en los grupos de adultos jóvenes y adultos mayores. ¿Eh? Un datito.
Ahí están los decepcionados.
Claro. Ahí están los decepcionados. ¿Qué encontrás? Libertarios decepcionados y neutros decepcionados.
Claro, aquel que no era el fanático de Milei,
también,
que por ahí le gustaba, apostó a eso,
porque
lo consideró tal vez el menos malo,
claro,
pero que en definitiva ahora vio que los resultados no eran los esperados.
No son los esperados, es el que empieza a variar, ¿no?
Uh-huh.
Ahí está. Y sí, y los jóvenes siguen siendo un grupo fuerte de militancia digital, libertaria, pero que también empieza a sentir algunas cosas en la rapidez misma que te dan las redes sociales. Es muy interesante lo que pasa. Ellos, se tira un tema, ellos responden ahí, pero también buscan vivir con la misma velocidad las cuestiones que le prometen desde el libertarismo. Reforma laboral, salió, que esto, aquello, ya le quieren tener el trabajo, y no pasa. No sucede, porque no hay trabajo. Esa es la realidad. Hay una dinámica de cambiar un trabajo por otro, perder el que está en blanco para pasar a ser contrapropista, y así vamos yendo, ¿no?
Ni hablar de los sueldos, ¿no?
Bueno, esa es otra cuestión, ¿no?
Claro, porque encima las paritarias que habilita Nación van de 1 a 3%, no es mucho. El empleo de comercio cerraron 4 o 5% en 3 meses.
Sí.
O sea, vos te pones a mirar y la inflación te pasó por encima.
Te pasó por encima, bueno, ahí es donde caemos esto, ¿no? El agotamiento, la economía es lo que te va a marcar el ritmo de aquí en adelante, ¿no?
Sí. Máximo tiene otra.
A ver, Máximo.
Y viniendo acá a la provincia, sí. ¿Qué percepción hay sobre el tema Encuentro Misionero?
No. Pero veníamos a hablar de...
Te tiró el saco de arena.
Veníamos a hablar de... No, bueno. Nosotros hacemos otros trabajos... Trabajamos mucho conversación digital, ¿no? La verdad es que entró bien, hubo cierta confusión al inicio con el nombre. O sea, la conversación digital es una herramienta muy interesante para trabajar. Lo trabajas inmediatamente, te sirve para un montón de cosas.
Sabes qué impacta.
Sabes qué impacta, qué no impacta. Vos tiraste un tema a la noche, te levantaste a la mañana, sabes si tenés que cambiar tu discurso, acomodarlo, redirigirlo, etcétera, etcétera. Bueno, arranca con el nombre, una confusión con el nombre. Ahí está. O sea, 12 horas después y 24 horas después hay un cambio de nombre o reorganización del nombre. Lo cual marcó un cambio de cómo se iban dando las charlas en redes sociales. El primero en la confusión no fue muy bueno. Cuando entra bien la marca, digamos, bien identificada, que sale con las charlas que se daban en las redes sociales, más la identificación con los etcétera, 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 se retoma un positivo interesante para Encuentro.
Bien. Sobre todo pensando en que Milei dice, yo no voy a dar un paso al costado, atrás, de lo que es el modelo económico. Sí. No está ni siquiera pensando en inyectar dinero, que es lo que podría hacer que el consumo... Además, dice, estábamos en el pico de mayor consumo, y sobre todo se habla de las compras online, ¿no? Como si uno fuese al supermercado online, que es lo más básico. En ese sentido, ¿qué puede pasar sobre un Milei que está pensando en la reelección? Está queriendo 4 años.
Bueno, por eso, estamos hablando de imagen, conversación digital, que son herramientas. No son las mediciones votos. ¿Verdad? Vos ves hoy, decís, bueno, Milei tiene un 60% de imagen negativa, pero tiene un 33% de positiva. ¿Ah? No es menor ese dato. Si vos te querés traspolar eso a votos, y en ese 60% de imagen negativa por ahí tenés 4 espacios políticos.
Claro.
¿Entendés? Entonces, al momento de votar, Milei tiene un 33 puro. Si lo traspolás así, digamos, es una herramienta, ¿eh? ¿Ah? Lo mismo con la conversación digital, o sea, tenés muchísima intensidad en los primeros momentos, pero hay una parte que no estás viendo, que es la participación de aquel que es no sabe, no contesta hoy, que está esperando a ver si aparece algo enfrente o sigo con esto, y así es como se van dando las cosas, o sea, no está nada cerrado hoy la...
No, yo creo también que recién empieza esto. Para explicarle a la gente, digo, porque muchas veces uno dice que tiene la imagen negativa del 60%, eso no significa necesariamente intención de voto negativo.
No, es intención de voto negativo.
Eso, para explicarlo técnicamente, que las personas puedan entender esa diferencia.
Sí, son mediciones que creo que la mayoría de las consultoras estamos haciendo, digamos, marcan un camino, pero como decía recién, son herramientas, ¿no? Quien las toma y las va sumando a otras, puede llegar a tener una buena estrategia de campaña política o de lo que sea, hacia adelante, ¿no? Y hay un tiempito todavía para que empiecen a estudiar esas cosas, se empiezan a armar los rompecabezas, se encuentran el camino.
Tampoco tenemos muy claro cómo van a ser las fórmulas, quiénes van a ser los candidatos.
No tenemos idea de eso, digamos. Pero en lo que hace decíamos hoy que todo lo que sucede con Milei a nivel nacional, acá en Misiones, que importa, digamos, pero quien tome el discurso para una campaña provincial le puede servir esta información sobre la imagen de Milei, claramente.
Claro, no, o sea, por supuesto.
Para tratar de comprender también el hartazgo de la sociedad, ¿no? Hacia dónde van, qué están esperando, puede cambiar mañana,
sin duda.
Pero a lo que vos planteabas, y esto hablando más que en nuestra experiencia, digamos, vos no ves hoy que Milei aparezca mañana con un milagro económico o en una semana que cambie esto de la noche a la mañana. No, así, el que nos acostemos esta noche, mañana nos despertamos con inversiones, con aumento de sueldos, todos los temas que estábamos charlando aquí, ¿no?
Mira, si Máximo te hizo transpirar con su pregunta, el alumno de Carla, se viene Soledad Galván.
No, no es para tanto. Dale, pero Soledad, quería saber su opinión porque lo estaba escuchando atentamente, y una de las estrategias de Milei en los votos fue las redes sociales. Me parece que ahí no solo captó la atención de los adolescentes, de los jóvenes, sino que también fue una de sus mayores estrategias. Pero también hoy viendo un poco, también es como que un poco se le volvió en contra, digamos, porque con todos los problemas que tuvo, más la economía, más todos los que analizamos la imagen y todos los datos que vamos dando, ¿crees que no dimensionó quizás esa herramienta que utilizó al principio para atraer gente?
Sí, es su herramienta, es la que tienen. No van a cambiar nada, van a ir a fondo con todo ese tipo de cosas. Y hay cosas, muy buena tu cuestión, porque cuando hablamos de redes sociales, por ahí vamos solamente al Twitter de presidente Milei.
Este fin de semana estuvo durísimo con los periodistas otra vez.
Estuvo tremendo. Pero su Instagram es otra herramienta súper poderosa que él está usando.
Ajá.
Es impresionante. Y vos te pones a ver la respuesta de la gente, haces conversación digital, ves qué es lo que pasa, y sí, vos estás planteando algo que es muy interesante. Lo que hasta hace 6 meses atrás él ganaba 90 versus 10, hoy ya está 50-50. En la participación de la gente, con el enojo, y cada vez más sueces las palabras que aparecen, se ponen al nivel de él, ¿eh? Uh-huh. Él está constantemente agrediendo y la gente sale con una agresión importante. ¿Cómo termina ese mundo de las redes sociales? A él le sirvió, entró. Anoche una persona que sabe mucho me planteaba acerca de la cercanía, estaba charlando, y me planteaba acerca de la cercanía de él. Creo que hizo 2000 retweets en el fin de semana.
Sí, sí.
Y el tipo está cerca de la gente de esa manera.
Claro.
Es impresionante.
Sobre,
¿no?,
todo de su público más joven.
De su público más joven. Él no va a ceder en ese. Él pierde ese espacio, digamos, que se mueve en esa dinámica y está complicado.
Le dinamitan, ¿no?, la base.
Le dinamitan, sí, la base. Entra cualquier otra persona, digamos, con ideas.
Bien.
Se viene... ¿Está bien? Sí. Más o menos. Ah, bueno.
Se viene otra de Máximo. Te anticipo por si querés tomar el mate para que baje un poco antes que venga Máximo.
El mate está bueno encima.
Está bueno el mate. Y de cara a las elecciones del año que viene, en la oposición, ¿quién hay o a qué sectores se inclinan los posadeños?
La Libertad Avanza tiene una base importante. Hoy.
¿Y en la oposición?
No importa candidato, marca. Eso es otra cosa también que tiene Milei, ¿no? La marca. Uh-huh. No hay un candidato específico. Creo que nos pasó a todos. Qué bueno que está tu marca. Vamos a charlar del mate, ¿cómo lo hacemos?
Tengo que decir que es logro de Soli.
Bien, Soli, sí, muy bien. Vamos a seguir. Mate, dame ese mate. No. Ahora vamos a hacer la encuesta.
No, Parano levadas a Máximo, ¿no? No,
no. Ay, sí. No hay un nombre. No hay un nombre. Es la marca lo que estamos viendo. Creo que van a aparecer ahora los nombres a partir de cómo movilizó Encuentro Misionero el avispero político al poner 4 nombres en la calle, ¿no? Los 4 nombres que tiró...
¿Pero vos los ves de candidatos a gobernador?
¿Cómo?
¿Los ves a esos 4 como candidatos a gobernador?
No. Él me está hablando de posadas. Preguntó.
No, claro, de opositores en general.
De
Porque vos me decís, es fuerte la marca La Libertad Avanza, sí, en posadas.
Sí.
Está bien, uno diría, bueno, no importa quién le pongas, sí, pues el Núñez, Harfield, Maura, Gruber, que
se va a mover de esos dos que nombraste primero.
Bien, que son fuertes por la marca más que por el conocimiento que tengan de esos diferentes.
Sí, sí, sí.
¿Pero y en la oposición?
En la oposición...
Peronismo, Encuentro Misionero, etcétera. Radicalismo, PRO...
No, hay que ver qué pasa, porque hay muchas, por eso decía lo de... Quien mueve el avispero político es ahora Encuentro Misionero, que pone cuatro nombres a candidato intendente a mover.
¿Ah? Bien. Traccionando desde municipios y a provincias.
Desde provincias.
Por la ley de lemas.
Por la ley de lemas. Ese es un tema. Por eso yo digo, las marcas, hoy las medís, está Encuentro Misionero, es muy difícil que hoy, midiendo por marca, esté bien, bien porque arrancó hace...
Dos semanas.
Pues, si salís a poner, no va a ser muy conocido. No va a ser conocido.
Claro.
Entonces, vos me dices, La Libertad Avanza va a estar arriba, se dibujó el espacio de amarilla, ya no sé ni si existe, digamos, ni sabés cómo medirlo porque no tiene nombre. Podés medir UCR, podés medir PJ, hay que ver ahora cómo viene con las nuevas autoridades del Partido Justicialista. Y podés medir Encuentro Misionero. Si vos borrás el Frente Renovador y pones Encuentro Misionero, va a estar... No va a ser muy buena la encuesta, digamos, porque no conocés la marca. Si empezás a medir Encuentro Misionero ex Frente Renovador...
Tal vez el resultado sea otro.
Tal vez el resultado sea otro. Y si medís Frente Renovador sin Encuentro Misionero, el resultado te va a ser otro. Por eso... Tiene que ver también con las intencionalidades de cómo van. Pero volviendo al tema de esto, el Encuentro Misionero moviliza el avispero político al poner cuatro nombres en la calle.
Bien.
¿Está?
Bien.
Lo observás, tenemos años de experiencia, sabemos lo que... Nosotros nacimos prácticamente con la ley de lema, digamos, o sea, con eso. Entonces sabemos esa dinámica, se ponen esos nombres para empezar a medir la atracción que van a tener. Exacto. Para el candidato que venga,
claro,
digamos.
Claro. Que parta de las bases y no dependa del nombre.
Del nombre.
Claro.
O sea, porque vas a necesitar nombres interesantes para las candidaturas de intendente.
Bien.
Vas a necesitar.
Bien.
Bueno, no sé.
La última de Evelyn.
Bueno, yo pienso ya en líneas generales y en esta falta de representación por parte del gobierno que muchas de las personas suelen decir, ¿no?
Sí.
Sobre todo en redes sociales, como mencionabas vos. ¿Para quién gobierna el presidente? ¿Para este 30% que mencionabas vos? ¿O cuál es la realidad que estamos atravesando? Porque vemos que está bastante complejo.
Sí, en mi opinión personal, sí. Estoy diciendo...
En base a las encuestas, ¿no?
Sí. No, yo creo que él... realmente es muy personal esto, ¿no? Él está gobernando para un experimento, claramente. Estamos en niveles económicos similares o casi iguales al 2001. La situación se sostiene, ¿por qué? Porque en el 2001 no estaba todo el entramado social de cuidado del más vulnerable. Eso no existía, arranca después. Después de la crisis del 2001 arranca eso, pero en niveles económicos estamos igual. Así que lo que Milei está llevando adelante, la destrucción, y esto no es sin ánimo de crítica o enojo con él, digamos, ¿no? Pero la destrucción de la economía que él ha llevado adelante es impresionante, digamos, es muy, muy, muy loco.
En el impacto en números.
En el impacto en números y en la vida diaria, Lauri, comercio, industria, profesionales. Le pegó a toda la línea de pe a pa de manera increíble, generando un montón de cosas para adelante que no sabemos cómo van a terminar. Estamos haciendo un trabajo sobre, para en la consultora no solamente hacemos para políticos o para la política,
sino también para el sector privado.
Para el sector privado. Nosotros estamos llevando adelante un trabajo acerca de cómo está cambiando el microcentro de Posadas respecto al comercio.
Lo decíamos los otros días. Se nos está apagando.
Se está apagando. Y lo que vamos a ver dentro de... No sé cuándo inauguran el local de comida rápida McDonald's.
El mes que viene. Junio.
Lo que vamos a ver ahí va a llamar mucho la atención porque pasaron un montón de cosas en el alrededor de lo que tiene que ver con el microcentro de Posadas. hay una reconfiguración muy grande de cómo va a moverse eso. En 200 metros tenés 3-4 marcas de comida rápida.
Sí.
Tres nacionales, Tasty, McDonald's, Mostaza. Una internacional, si no me decís, McDonald's,
sí,
por la marca, digamos. Benicio, a 20 metros ahí por la calle Colón.
Sí.
¿Vale? Me parece un genial la idea que han hecho. Muy buena esa cosa de vender a la calle directamente chipas, me parece espectacular. Una reconfiguración así, de lo que tiene que ver con la comida rápida, ¿no? O sea, pasar, llevar, seguir, movimiento. Claro.
No parar, no quedarse.
Que implica un montón de cosas en lo visual también, suciedad. Nos va a llamar mucho la atención eso. Se nos llenaron 200 metros de cuadras de arbolitos.
Venta de ya están las financieras ahí.
Están todas las financieras allí, movimiento, esto, aquello. Había un local que movía mucho esa cuadra de la calle Bolívar entre Colón y San Lorenzo. El de el que cerró ahora.
Por ¿Leut?
Leut. Movía muchísimo, muchísimo. Pues es que cuando cierran, yo hice un posteo en Twitter, muy tuitero.
Sí, sí, te sigo.
Muy tuitero, pero en esa cosa de algo pasó, pero no sé qué pasó. Digo, por eso digo, muy tuitero. Nosotros veníamos observando el movimiento ese. En ventas no teníamos conocimiento de cómo venían, pero el movimiento que generaba en la cuadra. Entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Porque vos a 120 metros, en la otra cuadra tenés Galver, a la vuelta tenés tiendas castellanas.
Ajá.
O sea, había todo un circuito de movimiento
de
textiles en ese lugar. Sierra Polaris también, dos locales en la zona.
Está justo al lado.
Justo al lado.
Claro, esa cuadra está bombardeada.
Bombardeada. Benicio se mueve a la vuelta, claro. Sierra está...
Exacto, salió de la galería.
Todo un movimiento económico que cambia la cara del microcentro de Posadas. Es en la diaria nosotros por ahí no lo vemos, pero en el trabajo que venimos haciendo empieza a aparecer, epa, menos gente acá, menos gente acá.
Siempre pienso en el turista, ¿no? Que, sí, que va a cualquiera de los hoteles del centro... Bueno. Y baja y dice, bueno, vamos a conocer el centro de Posadas. Y quiere ir a recorrer vidrieras y quiere ver locales vacíos.
Estás hoy, para la gente de Capital Federal que venga a Posadas, de la Ciudad Autónoma, están en una zona del microcentro porteño que no tenés vidriera, tenés venta de dólares y te mueves ahí. Es increíble, ya está ahí. Y las comidas rápidas alrededor. Entonces, no tenés un local de ropa, no tenés... Hay locales de ropa, sí. Pero en el movimiento, es decir, lo que te mostraba, lo que decía de Leut, generaban toda una sinergia, digamos, de gente yendo y viniendo, compraban, no compraban, pero tenía el movimiento de la cuadra. Y va la calle San Lorenzo hacia Córdoba, está bajando también su nivel de ventas.
Sí. El shopping ya no tiene los locales que tenía antes, etcétera, etcétera.
Es muy interesante todo lo que...
Sobre todo porque el posadeño migró hacia la costanera. Hoy el posadeño ya no queda en el centro, se va a la costanera. Siempre le cuento a los más chicos el tema de que en nuestra época era salir a dar la vuelta al perro. ¿La vuelta al perro cuál era? Córdoba, Buenos Aires... Bolívar, San Lorenzo y como mucho terminabas ahí en la Colón como para dar la vuelta en lo que era lo que es hoy la manzana del macro,
claro,
que antes había una librería, la de los bares.
Sí.
Esa era nuestra vuelta al perro.
Tal cual.
Hoy la vuelta al perro es la costanera.
La costanera. En la dinámica de bares y restaurantes.
Del lugar a donde te ibas a quedar. De joda era ir al Parque Paraguayo, poner con los amigos que tuviesen auto.
Claro.
Sí. Vos vivías ahí cerca también, sí, por la Roque González. Era y poner música y se acabó.
Claro.
Era todo lo que teníamos para hacer.
Tal cual.
Pero el centro tenía un significado, era emblemático.
Tenía un significado emblemático. Hay un cambio de era, Lauri. Bueno, nosotros trabajamos en FM Pre, bajábamos y tomábamos café en Cibar. En Cibar, no, el histórico, digamos.
O comíamos las facturas de Le Petit.
De Le Petit, sí, tal cual. Y cuando estábamos ya, era viernes y salimos, y íbamos, veía que estaba en la esquina.
Ahí en la esquina. En la esquina. Bueno, los mejores licuados.
Los mejores, sí. Pero el cambio ahí, un cambio de época. Maxi, ella, ahí.
Son muy jóvenes.
Cerró su quiño.
Claro,
cerró la galería, digamos.
De cafés.
De cafés. Hay una
de negocios, de todo, de política.
De todo. Que va con la economía, que va con un cambio de era, que va con modernización, que va con un montón de cosas, digamos. Pero hay que estar atento a un montón de cositas que suceden alrededor de... te hablan mucho de la microeconomía, digamos, para entender dinámicas hoy para ir hacia adelante, ¿no?
Sí, no por nada estamos tan canosos los dos. Pero para algunos, qué bueno que todavía Vitrage sigue abierto.
Sí, abierto, sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Que hay gente que todavía le gusta. Sí, Solís. Sí.
No, que es...
No, los dedos para que nos cierre,
porque es como el punto de encuentro.
No, ahora está remodelado, supongo que no va a cerrar, porque la verdad lo pusieron muy lindo. Hay que admitirlo, Vitrage.
No, está piola, Vitrage. Aparte están los amigos de siempre, te atiende muy bien, ¿no?
También hay arbolitos adentro. No, eso es otra historia.
Uno se encuentra con la gente de siempre. Sí, dice que uno que pasa están siempre igual.
Alejado de la compra de dólares, pero bueno.
Sí, uff. Ni hablar. Gracias, Ale, por haber venido.
No, che, gracias a ustedes por la invitación. Muy buena charla. Muy bien. Gracias, Maxi. Te quiero mucho.
Dale. Tenés un nuevo amigo.
Sí, sí, sí.
Un abrazo grandote a mi amiga Carla Chini también.
Muy bien.
Que está
bien,
atenta también a las declaraciones acá del jefe.
Ah, mira.
Bueno, nos vamos a una breve pausa. Después de la misma nos metemos con las figuritas del Mundial. Dos lucas, tres lucas sale cada sobre. 12.000, 15.000 pesos el álbum.
Exactamente.
Dicen que se llega a vender hasta 50 lucas el álbum. No sé si hay tanto furor por el Mundial, pero se ve que en las figuritas, por lo menos, sí. Ya volvemos.